Hola, hola a todos. Yo soy Ceci Yuno, su host, y quiero darles la bienvenida a otro episodio de Todo Sirve Podcast. Arrancamos este episodio, como siempre, agradeciéndole a mis queridos amigos de Shure por su apoyo y acompañamiento, no solamente en mi proyecto musical, sino también en este podcast. Todo lo que escuchan en estos episodios es grabado con mi Shure SM7DB, un micrófono espectacular con el que pueden escuchar hasta mis pensamientos. Y bueno, con motivo de tener las inscripciones abiertas al Club de la Canción hasta este domingo 31 de marzo, quise hacer un tema relacionado a la composición para este episodio. Pero antes de empezar, quiero un poco responder la pregunta de qué es el Club de la Canción, porque la verdad es que a través de mis redes me lo están preguntando todo el tiempo por mensaje directo. Y el Club de la Canción es una comunidad creada específicamente para compositores y cantautores. Creo que todos estamos buscando algo de acompañamiento, algo de feedback, por supuesto, materiales, herramientas, recursos y dinámicas que estén en español, lo cual no siempre es fácil conseguir. Y esto es a lo que tú puedes tener acceso mes a mes siendo parte del Club de la Canción. Tenemos sesiones en vivo, tenemos masterclasses, tenemos cuadernos de trabajo repletos de ejercicios de composición, tenemos retos semanales para que te mantengas escribiendo y nunca tengas la excusa de que no se te ocurrieron ideas para escribir más. Tenemos recursos audiovisuales y literarios sobre el tema que estemos tratando ese mes y también acceso a feedback o retroalimentación para tus canciones todo el tiempo de manera ilimitada. Y en lo que yo pueda, su servidora, ayudar también con mentoría, por supuesto que estoy ahí para eso. Tenemos un grupo privado de Facebook en donde intercambiamos un montón de ideas, de análisis, de recursos y, por supuesto, conversaciones sumamente enriquecedoras durante las sesiones en vivo. Así que nada, eso es el Club de la Canción. Y este es solo uno de los tantos proyectos que han salido a lo largo de mi carrera relacionados al oficio de hacer canciones. Uno que puede ser tan complicado, pero tan gratificante a la vez. Y no digo complicado en el sentido de que componer en sí sea complicado. Nunca quisiera que esto que amo tanto hacer se convierta en un castigo o en algo que me cuesta hacer. Solo digo complicado por lo que implica ser artista, llevar una carrera o un proyecto musical y, por supuesto, intentar vivir de esto, lo cual siempre es bastante difícil. En todo caso, llevo escribiendo canciones más de la mitad de mi vida con distintos objetivos y desde distintos lugares, así que para este episodio quería contarles un poco cómo ha sido este camino y las lecciones valiosas que me ha ido dejando el dedicarme a hacer canciones. Empezamos recorriendo un poco de eventos importantes en cuanto a mi vida de composición. Inventé, entre comillas, mi primera canción a los 8 años y fue todo un suceso porque así fue como descubrí que podía crear música. Digo inventé porque esa es un poco la palabra que yo utilizaba para describir lo que estaba haciendo. En el momento no era componer, era inventar. Recuerdo que la canción que hice era algo tipo como Overprotected de Britney Spears, una canción que hasta el día de hoy me encanta. Y a pesar de que nunca le puse instrumentos a esta canción, obviamente, me imaginaba cada cosa que sonaba en mi canción de manera muy clara. Y así de repente yo iba por la vida cantando cosas inventadas en inglés sin decirle a nadie que eran mías. Y también con escenarios súper nada que ver para una niña de 8 años. Y sí, en realidad empecé escribiendo en inglés. Yo creo que porque en esa época, por supuesto, yo estaba escuchando muchísima música en inglés. Estaba obsesionada con Britney Spears, con Spice Girls, con Backstreet Boys, con Christina Aguilera, con NSYNC. Entonces, lo lógico es que yo quería seguir los pasos de todas estas superestrellas. Luego escribí mi primera canción real, de manera formal, a los 12-13 años y me di cuenta que todo lo que necesitaba para sentirme mejor era un papel, una pluma y la guitarra vieja que tenía en ese momento, que por cierto era heredada de mi hermano, quien no le prestaba mucha atención. Y recuerdo que cuando la escribí, no fue algo que pensé demasiado en hacer. Aunque siempre supe que quería hacer música, porque la verdad es que ya les he contado, desde chiquita a mí me preguntaban qué quería hacer de grande y yo contestaba que quería ser doctora cantante. Me acuerdo que esto de escribir canciones salió más como una necesidad de expresarme que algo en lo que pensaba profesionalmente. Salió de manera muy espontánea. Todo ese teen angst o esa rabia adolescente que sentía en esa época lo estaba canalizando a través de mis canciones. Era mi manera de expresarme sin tener que conversar sobre ciertos temas con otras personas que, por supuesto, no quería conversar. Debo decir que no sabía absolutamente nada de composición. Simplemente iba escribiendo de manera muy intuitiva, tal vez porque seguía escuchando muchísima música. Y yo creo que así es como se empieza, replicando un poco eso que escuchas hasta ir moldeándolo y puliéndolo y encontrando un sonido o un estilo más propio. Luego, las canciones que compuse desde más o menos los 14 años hasta los 17 fueron esenciales para poder también canalizar todas esas emociones que necesitaba expresar y que no sabía cómo. Comprenderán que de los 14 a los 17 se viven un montón de cosas, experiencias con amigas, experiencias con esas primeras relaciones o esos primeros amores platónicos. Y pues nada, la vida adolescente es bien complicada. Estamos repletos de diálogos internos y situaciones que pensamos que son de vida o muerte cuando realmente no lo son. Y tengo todavía esos cuadernos en donde escribí estas canciones y la verdad es que no son malas canciones. Por supuesto, no son canciones que lanzaría hoy en día, pero sí me enorgullece mucho la musicalidad y la habilidad para escribir letras que tenía desde tan temprano. Es algo que veo atrás y digo, wow, qué cool Ceci adolescente. De nuevo, sin saber nada de composición, igual haciéndole caso a su intuición y sus conocimientos de música que tenía hasta ese momento para poder escribir estas canciones. Y luego las canciones que ya compuse entre los 18 y los 21 años más o menos me acompañaron durante muchísimos cambios importantes en mi vida. En esos años me tocó salir de mi casa, mudarme a ciudades nuevas, conocer a personas que entraron y salieron de mi vida, sentir la soledad que a veces viene con perseguir los sueños y con migrar. Tantas veces que me preguntaba si había tomado la decisión correcta, alejándome de todos mis seres queridos para poder perseguir este sueño de la música. Puede llegar a ser bastante aislante, la verdad. Y bueno, también iba experimentando con lo que aprendía de la música para saber qué cosas o qué estilos iban conmigo y cuáles no. Iban mucho de la mano con lo que iba aprendiendo en el conservatorio y luego en la universidad. Mucha experimentación en el aspecto musical más que nada. Y pienso que estos años fueron claves para ir sentando un poco las bases de mi estilo y de mi proyecto como Ceci Yuno. Por supuesto, entre los 18 y los 21, este proyecto no existía todavía. Pero me gusta pensar que ya un montón de cosas se iban como cocinando. Y pues definitivamente tenía mucho por decir. Luego, ahora sí empecé mi proyecto como Ceci Yuno más o menos alrededor del 2014 y las canciones que he compuesto desde esa época, desde los 22 años en adelante, siguen acompañándome tanto hasta el día de hoy. Este proyecto lleva mi nombre, lleva mi esencia, mi historia y todos los aprendizajes que he ido recopilando en el camino. Y por supuesto, mi forma de escribir ha ido evolucionando. Creo yo que en especial desde la pandemia en adelante. Siempre he dicho que mi manera de componer cuando recién empecé mi primer EP, cuando lancé Libre Espacio, era mucho más reservada, con muchas más figuras retóricas, sin tanto detalle sobre lo que realmente estaba atravesando en el momento. Y aunque en mi primer álbum Fantasmas ya fui un poquito más abierta al hablar o componer sobre ciertas experiencias, siento que todavía seguía como escondiéndome mucho detrás de las letras. Todavía seguía sin decir abiertamente lo que de verdad quería decir. Y por supuesto, eso es miedo. Es darte cuenta que al publicar una canción, estás publicando varias partes de ti, varios pedacitos de ti que pues tal vez antes no habías compartido con el mundo, no habías compartido tal vez ni con tus personas más cercanas. Entonces te encuentras en este momento de vulnerabilidad y de exposición tan grande, tan fuerte para ti, que pues el resultado para mí fue que me escondía un poco detrás de estas letras. No fue sino hasta la pandemia que ya empecé a atreverme un poco más, según yo, a escribir sencillo más honestos, como Después de ti, como Si de un sí dependiera, como Te tengo aquí, que incluso siento que empecé a sentirme como más liberada, dándome cuenta que no era el fin del mundo si es que decidía compartir de más o exponerme y ser vulnerable ante quienes me escuchaban. Y bueno, definitivamente Temporal para mí sigue siendo como el conjunto de canciones más vulnerables que tengo. Son canciones en donde realmente se siente por lo menos para mí, esta transformación que viví de adentro hacia afuera. Yo creo que es de las épocas en donde más miedo me ha dado lanzar mis canciones al mundo. Definitivamente eso de ser un libro abierto no ha sido lo mío desde siempre, no es algo que me ha salido natural, sino algo a lo que me he ido acostumbrando, perdiéndole el miedo poco a poco. Pero también creo que estas canciones me regalaron la capacidad de conectar muchísimo más allá, no solamente conmigo y con mi habilidad para entender y plasmar mis emociones, sino también conectar con quienes me escuchan y quienes tal vez también estaban atravesando un duelo. Yo creo que también por eso es que Temporal tiene el significado tan importante que tiene para mí. Y luego vienen las canciones de 15x2, mi nuevo material discográfico que se ha ido transformando, la verdad, de álbum a EP. Eso es algo que no he dicho abiertamente en mis redes sociales todavía, pero así es como evolucionan los procesos. Y siento que hay cuerpos de trabajo grandes, como lo es un álbum, como lo es un EP, que te van acompañando a través de una etapa. Y muchas veces pasa que superas la etapa antes de terminar ese cuerpo de trabajo. Entonces puede que cambie de forma. No necesariamente cambia el sentimiento, pero sí un poco tus intenciones u objetivos detrás. Entonces sí, acepto aquí en este episodio abiertamente que 15x2 empezó siendo un álbum y ahora lo veo, lo pienso como un EP. Y en todo caso son canciones en donde exploro muchos de los temas que vengo arrastrando, por así decirlo, desde una Ceci adolescente. Incluso metiendo ciertos sonidos de mi amada música de los 2000s. Y pues me he divertido mucho en ese sentido, pensándolo y conceptualizándolo y trabajando cada portada y trabajando cada canción, teniendo en cuenta esta época tan importante para mí. Y todavía no termino de publicar todas estas canciones, pero ya verán por qué, no quiero tampoco revelar tanto por aquí. La cosa es que esto de escribir canciones me ha acompañado a través de tantos momentos de mi vida que es inevitable ir aprendiendo o ir extrayendo una cosa que otra. Para no aburrirlos más con mi historia de vida, que ya la he contado por aquí, les resumo aquí estas como perlas de conocimiento que se han ido quedando conmigo desde que empecé a componer y que la verdad disfruté muchísimo recopilar para este episodio. Primero que nada, he aprendido que lo que más auténtico se sienta para ti, eso es. Hay cosas que sencillamente se sienten auténticas para nosotros. Se sienten como si honran a nuestra esencia cuando las escribimos o las componemos o las contamos. Por supuesto, no confundir con no tomar riesgos nunca, porque tampoco queremos que nuestras canciones y nuestra composición se estanque. Pero sí sabemos cuándo es un riesgo que vale la pena tomar y cuándo es algo que nos está alejando por completo de ser quienes somos. Entonces, guíate mucho por ese feeling, por ese instinto de eso que se siente auténtico para ti al componer, al comunicarte, al escribir, al plasmar tus ideas, al presentarte al mundo con tu proyecto musical, etc. Luego, otra perla de conocimiento. Para escribir una buena canción, entre comillas, tienes que escribir muchas canciones. Siempre digo esta frase, si has sido mi alumno o si has estado en el club de la canción en algún momento, probablemente me has escuchado decirla. Pero hace tiempo encontré un quote o una frase de Sia, la cantante y cantautora Sia, que ha escrito para tantos artistas alrededor del mundo, en donde ella decía que solo el 10% de lo que escribamos va a ser nuestro mejor trabajo. Solo el 10%. Eso quiere decir que el resto, el 90%, no va a ser nuestro mejor trabajo. No va a ser algo de lo que necesariamente nos vamos a enorgullecer. Pero eso no quiere decir que ese 90% no sirve. Hay muchas canciones que tenemos que sacar del camino antes de llegar a esa canción que nos encanta, que nos llena, que morimos por mostrar al mundo. Entonces, con esto, no te desanimes si sientes que todavía no llegas a esa canción o si, según tú, no has escrito una buena canción, entre comillas. Digo entre comillas porque ¿qué es una buena canción y qué es una mala canción? Pero sí recuerda que para escribir una buena canción, entre comillas, tienes que escribir muchas, muchas canciones. Luego, otra cosa que me encanta haber aprendido es que necesitamos escribir para saber qué pensamos. La increíble herramienta de autoconocimiento que es el escribir o el componer, wow, simplemente ha sido de mis aliados más grandes en mi camino de salud mental. A veces pasa que por el corre-corre del día a día no llegamos a pensar sobre ciertos temas a profundidad o no llegamos a entender nuestras emociones por completo. Y hay pensamientos o emociones más escondidas que tal vez salen a la luz cuando tenemos una conversación con alguien de confianza o cuando escribimos. En todo caso, no subestimes la escritura y la composición como una herramienta espectacular para conocerte más. Y yo siempre digo que no todas las canciones están hechas para ser publicadas. Yo sé que este es un pensamiento un poco difícil de tener al comienzo porque pues sentimos esta urgencia por publicar todo lo que escribimos. Pero he ido aprendiendo también que hay canciones que escribimos simplemente para nosotros, para entendernos, para expresarnos. ¿Quién sabe si tal vez en algunos años esta canción encuentra la manera de salir al mundo? Increíble. Pero si no, no hay nada de malo en tener canciones o tener piezas de escritura que sean solamente para nosotros. Siguiente perla de conocimiento. En muchísimos de los casos, la mayoría, por no decir, menos es más. Es fácil, especialmente cuando estamos empezando o desarrollándonos dentro de una escena musical, caer en sobrecomplicar las cosas. Complicar nuestra música, complicar nuestra manera de componer, complicar nuestra manera de expresarnos. Y por ejemplo, terminamos teniendo letras que ya rayan en la abstracción, que no las entiende absolutamente nadie más que nosotros. Acordes que ponemos o progresiones armónicas que ponemos que no sabemos ni por qué ni para qué están ahí. Y por lo tanto, melodías que no necesariamente disfrutamos escuchar o cantar o interpretar. Entonces aquí sí hago un poco un llamado, una invitación a revisar por qué componemos como componemos. ¿Queremos impresionar a alguien más? ¿Tenemos la idea de que la música más compleja es más inteligente, es más virtuosa, es más válida? Recuerda que muchas, muchas veces menos es más. Luego, otra cosa que he aprendido es que el sensor interno o la voz crítica que todos tenemos dentro puede llegar a ser el mayor obstáculo en tu proceso. Todos tenemos este sensor interno o esta voz crítica, pero también podemos aprender a hacer que esa voz se vuelva más chiquita. Podemos aprender a descifrar cuándo vale la pena escuchar este sensor interno y cuándo no. Algo que yo siempre digo también en mis clases de composición y en el club es no caer en juzgar, criticar o editar una canción antes de tiempo. Una canción es como si algún ser querido cercano a nosotros está intentando algo por primera vez y apenas nos está mostrando esa cosa que aprendió hace relativamente poco, nosotros ya le lanzaríamos un comentario como, no, lo estás haciendo mal, no, esa postura está fea, no, tu forma puede estar mejor. Y es como, aguanta, recién estoy aprendiendo a hacer esto. Un poco así son las canciones. Cuando recién empezamos a escribir una canción, es todavía una especie de barro moldeable, pero primero tenemos que un poco darle la forma para saber qué es lo que tenemos que corregir. Y créeme que nunca te va a ir mal dejando a tu canción respirar por un tiempo antes de entrar en ese juicio, en esa crítica, en esa edición. Y por último, la perla de conocimiento final es que todas las experiencias son válidas. A veces pensamos que nuestra historia no es lo suficientemente interesante, o que lo que tenemos por decir ya se ha dicho mucho, o que no tenemos nada que realmente nos distinga del resto. Y estoy aquí para recordarte y para decirte que todo es importante. Cualquier historia que nos haga sentir o que llame nuestra atención puede tener ese mismo efecto en alguien más si tan solo la escribieras o la compusieras y se la mostraras a alguien. Con esto también no descartemos ideas antes de tiempo. A veces eso que pensamos que no tiene importancia puede convertirse en una canción que nos permite conectar como nunca antes. Como siempre, todo, todo, todo sirve. Todas las experiencias son válidas, todas las emociones son válidas. Así que dale una oportunidad a esas ideas antes de decidir que las vas a botar a la basura. Para ir terminando, escribir canciones siempre ha sido mi manera de entender al mundo. Me ha enseñado a fracasar, me ha enseñado a celebrar mis logros, me ha enseñado que hay muchas personas que también lo sienten todo, al igual que yo. Aquí hago un pequeño shout out a mi gentecita altamente sensible que me está escuchando. Me ha enseñado que las palabras tienen peso y que pueden transformarnos desde lo más profundo. Me ha enseñado que el tiempo es relativo y que hay canciones que siguen evolucionando junto a nosotros. Me ha enseñado que quienes nos escuchan tienen la habilidad y el derecho de reinterpretar las canciones y volverlas suyas. Lo cual yo creo que es a lo que todo artista debe aspirar. Y bueno, me emociona poder decir que me dedico a la canción en todas sus formas. Me emociona que más personas vivan estos procesos y documenten su vida a través de la música, como si fuera escribiendo un libro con varios capítulos. Por eso es que yo creo que disfruto tanto hablando de composición y sobre todo conociendo los procesos de los demás. Se me hace tan interesante conocer también cuáles son esas enseñanzas que les ha ido dejando el escribir canciones o el aprender a transformar las emociones de esta manera. Y para terminar, les cuento que hasta este domingo podrán inscribirse al siguiente módulo del Club de la Canción. Ahí seguiremos escribiendo nuestras historias, teniendo estas conversaciones para un día mirar atrás y darnos cuenta de todas las lecciones valiosas que las canciones nos dejan. Me encantaría recibirte en el club, así que te dejo toda la información en un link en la descripción de este episodio. Y bueno, espero que hayas disfrutado escuchar este episodio tanto como yo disfruté hacerlo. Si crees que le puede gustar o interesar a alguien, por supuesto, compártelo, por favor. Cuéntame a través de mis redes sociales qué tal te pareció. Y con eso nos despedimos y nos escuchamos en un siguiente episodio de Todo Sirve Podcast. Que estés muy bien, te mando un abrazo, te quiero mucho y gracias por escuchar.